13 a 17. Cecilia Elía.
En Nacional Rock. 93.7.
Muy bien, no es noticia para ninguno de los seres vivientes, bueno, por lo menos no debería ser lo que... En toda la historia, ya sea la historia de lo más alto de la ciencia, la fusión nuclear, o en la historia de las revoluciones que han surgido en el vestir de los seres humanos a partir de, no sé, siglos anteriores, han estado siempre mujeres han estado ahí. Sin embargo, no fueron las protagonistas o no fueron las que quedaran inscritas en la historia. ¿Viste? Hay un dicho que dice, la historia lo... La escriben los vencedores, bueno, habría que haberle agregado los vencedores y hombres también, porque de las mujeres siempre profesionales se las ha invisibilizado en sus trabajos. Eso no debería ser ninguna novedad. Por eso, todo intento por sacar a la luz el laburo de mujeres, sea la disciplina o la rama donde estén laburando, es súper festejada. Vamos a charlar ahora con una de las tres autoras de un libro que tenemos ganas de recomendarte hoy particularmente, que se llama Al Taco, historia del rock argentino hecho por mujeres, rastreando esa historia desde 1954 a 1999. Son tres las autoras: Carolina Santos, Silvia Arci Diacono y Gabriela Sey, o Chey, a quien saludamos. Hola Gabriela, ¿cómo estás?
Hola Cecilia, ¿cómo estás? ¿Tú? Buenas tardes. Sí, es Arcidiácono.
Arcidiácono.
Tanísimo. Muy bien que me decís Chey, porque sí, Así se pronuncia mi apellido en Italia, pero bueno, en Argentina es Sey, simplemente Gabi Sey.
Gabri Sey, bueno, me gusta Chey ahí también. Gabriela Chey, es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de Buenos Aires, es periodista, documentalista, productora radial, editora y redactora también. Un placer saludarte, Gabriela, y felicitaciones por este laburo que hicieron, que tengo ganas que nos cuentes, así que nos están escuchando también, se enteran y en una de esas se copan y lo leen.
Bueno, primero que todo, contarte que es una publicación de la editorial que nosotras particularmente respetamos muchísimo, que es el Gourmet Musical. El Gourmet Musical con Donoso a la cabeza, Leandro Donoso, es una maravilla que existe solo en Buenos Aires, que se dedican a publicar solo libros de música, bien, sobre música, desde distintos abordajes, con lo cual para nosotras primero fue un honor que Leandro se copara con nuestro proyecto cuando lo llevó Carolina, y eso, digamos, lo pueden encontrar desde la página del Gourmet, a todas las librerías del país lo encuentran.
Bien.
Si querés que te cuento que cómo empezó esta locura, este viaje, que terminó siendo una gran reivindicación, un gran revisionismo histórico de nuestra música popular, y que, bueno, fue como volver a darle un poco de espacio a mujeres que habían tenido muy poco
o nada,
o ninguno. Claro. La realidad fue que cuando Caro estaba investigando otra cosa, Carolina Santos estaba investigando otra cosa alrededor del rock, se da cuenta que en todas las historias del rock nacional, rock argentino,
se nombraban muy pocas
mujeres, claro, y siempre las mismas, ¿no?
Claro.
Y dijo, pero ¿qué estaba el resto de las mujeres? Y se acordó también de una entrevista que Erika García en los 90 le habían preguntado sobre dónde estaban las minas del rock, y Erika muy rápida le dijo, mira, si querés yo te puedo dar una lista de 100 minas que están haciendo rock en este momento. Son ustedes los que no se ocupan de buscarlas. Bueno, a raíz de todo eso empezamos así como una búsqueda muy importante. Al principio también obviamente contamos con ayudas de otros investigadores, ayudas de periodistas, estuvo Vero Tosuñán al principio, fue como un trabajo colectivo que fue creciendo. Lo que nos pasó fue realmente que empezamos a investigar y, bueno, obviamente algunas historias fueron muy difíciles de reconstruir porque básicamente ya no estaban entre nosotras las rockeras,
claro,
pero sí había la mayor parte de nuestro libro es de mujeres que aún hoy siguen haciendo música. Claro. No es que desaparecieron, son mujeres que no hay manera de rastrearlas. Entonces fue muy llamativo y muy hermoso eso.
Llegan a 1954 en los albores, en los comienzos, digamos, de rock, y de eso sigue, no hay, pero ni... O sea, salvo ustedes, no hay registro, nadie habla ahí de esas mujeres.
No,
sí.
Es que lo que pasa es que hay que poner un poco en contexto. Qué es lo que sucede con el rock en sí.
Sí.
O sea, nosotras descubrimos que una de las primeras mujeres músicas, cantantes, que en ese momento hacía rock, era Estela Raval. Es ella una de las primeras que graba y graba las voces para Rock Around the Clock de Bill Haley.
Okay.
¿Qué es lo que pasa? Hasta el momento en que irrumpe el rock a nivel global, los jóvenes y los adultos escuchaban la misma música, llámese tango, llámese lo que sea. Se escuchaba la misma música. Cuando aparece el rock, es un ritmo que se apropia en la juventud, hay un corte, o sea, ahí hay un consumo cultural, hay una identificación donde el joven empieza a escuchar rock, twist.
La nueva ola.
O sea, es como, no sé, como decir, bueno, este territorio ahora lo habitan los jóvenes.
Sí.
Y eso es totalmente, es un corte en la historia de la música.
Totalmente,
¿no?
Igual también ahí dándose cuenta de que... también dándose cuenta de que es un nuevo público al que se le pueden vender un montón de cosas, ¿no? Porque tampoco, también es, no sé, yo lo tengo registrado como ese momento de que no sé si es tanto una apropiación de los jóvenes, pero también rápidamente convertido en mercancía para vender.
Yo te diría que hay un diálogo
ahí,
porque me parece que había una necesidad de identificación
y
obviamente la industria musical y todo a su alrededor, lo que implica la industria musical, los espacios, un montón de cosas, atienden esa necesidad y comienza el gran negocio de lo que es la irrupción del rock a nivel global.
La Entonces, juventud, claro.
Nosotras lo que hicimos fue rastrear hasta eso último, que no quiere decir, a ver, voy a resaltarte lo siguiente.
Sí.
La historia es algo súper dinámico. Nosotras publicamos lo que encontramos, pero estamos seguras que hay muchísimas cosas más. Y eso es lo rico, pero sí establecimos una genealogía, que era lo que no existía. Había una genealogía del rock y siempre contada por hombres.
Sí.
Entonces, lo interesante fue decir, ah, mira, está Estela cantando, después se dedica a lo melódico, después encontramos que hay una película de Torre Nilsson con un blues, que lo escribió también otra música, que fue la primera que escribió, ¿entendés? Que escribió... un blues y lo cantó y lo interpretó y eso está, existe.
Claro.
Y ahí empezamos a hacer todo un entramado, todo lo que implicó los 60, los programas circulares que había en la televisión y todos los muchachos y por ejemplo, no sé, la importancia de Jolly Land, que Charlie mucho se reía de ella después, décadas después, en una canción. Quién se acuerda de los peinados de Jolly Land, pero la realidad es que todo eso formó parte de la cultura rock y de la cultura joven, y la impronta de la mujer estuvo siempre.
Siempre.
O sea, la mujer no se despierta con el rock argentino por Tanguito o por Los Gatos.
Claro.
De hecho, hay un grupo todo de mujeres que se vestían igual que los Beatles, que pueden buscarlas en YouTube y disfrutarlas porque son alucinantes, que se llaman Las Mosquitas. Bueno, hay un simple que está grabado que de un lado están los gatos y del otro lado las mosquitas. Se llama Los Gatos versus Las Mosquitas.
Sí.
Nosotros tenemos mucha, mucha historia de mujer haciendo rock, escribiendo rock en la Argentina.
Sí.
Los 70, los 60, están llenos de mujeres
periodistas
en el rock argentino. Y después letristas, o sea, en los 70 estaban todas enamoradas de la lírica de las canciones de Lito Nevia, y en realidad era Mirta de Filpo quien escribió más de 80 temas, que era su mujer.
Sí.
Se pasó por alto la importancia de Fabi Cantilo como autora. Fabi es autora de 100 canciones. No era que ella escribía solamente o cantaba solamente lo que le escribía Charlie o Fito. Ella es escritora. O sea, el foco de la historia en el rock de la Argentina está como fuera de foco, valga el juego de palabras. Entonces es interesante tener en un libro... y el libro se puede leer desde una cronología, o sea, desde el principio al fin, Y también tiene todo una idea de poder leer, por ejemplo, por artistas en el índice onomástico. Y todas las artistas van entrando y saliendo a través de esta historia de estas 5 décadas, 6 décadas que nosotras
no,
tomamos.
No, es maravilloso el laburo. De verdad, saludá a tus compañeras escritoras.
Gracias.
También, con quienes han hecho todo eso. La investigación es hermosa, es exhaustiva también. Digo, debe haber sido como... muy arduo ese laburo, y pensaba, no solamente invisibilizada el laburo de las mujeres músicas, sino también el lugar que a las mujeres se nos da en el rock nacional en general, ¿viste? O por lo menos hasta cierto momento quiero pensar, bueno, en realidad no ha cambiado, que es o soy tu vieja o soy una puta, básicamente, una amiguita, ¿viste? Como que no hay mucho otro lugar ahí, o sea, o te tengo que enseñar yo a vos que, no sé, me quiero ir, te tengo que enseñar cómo olvidarme, como que el lugar de la mujer para el rock argentino siempre fue como, al menos,
mira,
bueno,
acá te voy a corregir solo una cosa, porque yo, uno de los planteos que tuvimos es, esto no tiene que ser bélico ni nos tenemos que pelear con nadie, porque la prueba, el peso de la prueba histórica habla por sí mismo. Ahora bien, como vos hiciste en la introducción, me encanta retomar esta idea. Si nosotras hubiésemos hecho un libro contando la historia de la pediatría, de las pediatras mujeres en la Argentina, desde el 55 hasta el 2000, nos hubiésemos encontrado con lo mismo. Claro. Hay una historia contada con la mirada del hombre, que es donde se pone a la mujer. Durante décadas la mujer fue la compañera, la que se quedó en casa. Después, en los 60, nos permitieron tomar anticonceptivos y demás, pero teníamos que ser perfectas en casa y cuidar a los niños. Y en los 70, si te querías ir a vivir con tu novio, realmente... eso era pelearse con la familia, ¿no? O sea, te desterraban de una familia. O sea, la mirada machista sobre y la mirada de los feminismos está en conflicto desde el que la historia es historia.
Sí.
No te olvides que la Revolución Francesa, para tener una perspectiva histórica, las mujeres salían a la calle a pelear por el voto masculino. Entonces, es... hay todo un camino que se tiene que desandar aún hoy, y nosotras simplemente contribuimos con un granito de arena que tiene que ver con el rock de nuestro país. Y en muchos casos, de hecho, la mayoría de las mujeres que hablaron con nosotras no tienen malas experiencias con sus compañeros rockeros.
No, nadie lo dice eso, ¿eh? Claro, para nada.
Era más de la mirada de la industria y más de la mirada de falta de respeto desde... los sonidistas, los managers, un tipo que estaba sentado en un escritorio y las discográficas le decían, bueno, te tenés que cambiar el look, tenés que hacer esto, tenés que hacer lo otro. Ni hablar el capítulo que podemos llenar horas hablando de, por ejemplo, los excesos que se le permiten a un rockstar hombre y cómo demonizan a una mujer ante los mismos consumos o ante las mismas conductas. Exacto. A Charlie se lo podía esperar 4 horas. A Fabiana Cantilla llegaba media hora, media puesta, y la mataban, ¿entendés? O sea, hay una mirada sobre lo que puede hacer el hombre y sobre lo que puede hacer en la mujer que se replica en todos los ámbitos, y que en el rock es básicamente un lugar donde se repiten los vicios, por así decirlo, ¿no?
Totalmente.
Y esa mirada.
Totalmente.
Y nosotros lo que hacemos es traer de vuelta a escena, aunque sea a partir de páginas, de papel, pero que obviamente lo que sirven es para ir corriendo, porque casi todo lo que describimos está en YouTube, y a raíz de este libro muchas músicas empezaron a subir masters y cosas que se volvieron a despertar, digamos, entonces las puedes encontrar en Spotify.
Sí.
Hay mucho trabajo. Nosotras hicimos todo este libro desde un lugar tan amoroso, que lo único que hicimos fue encontrarnos con otras mujeres que entendieron esa amorosidad. Las que no lo entendieron y se enojaron, después también se comunicaron con nosotras y nos dijeron, bueno, sí, no habíamos entendido por ahí el planteo, porque no queríamos hacer pelear a nadie con nadie, simplemente reconstruir una historia.
Totalmente. Bueno, muchísimas gracias por contarnos un poco de qué se trata este libro que te estamos recomendando en el día de hoy, Gabriela, de verdad, y felicitaciones por el trabajo. Muy bien, ese granito de arena es un montón.
Mira, Ceci, una cosa, nos llevó 6 años hacer el libro.
Sí,
y el libro está Realmente es un gran trabajo que todos los
y es accesible.
Tradicionales nos felicitan, así que bueno,
qué bueno.
Puntito para las chicas. Pero sobre todo me encantaría que el que lo lea o el que lo descubra
sí.
o también retome todas esas raíces que también le permitieron hoy en día estar un montón de chicas en el escenario, porque hubo un montón atrás que
claro.
se bancaron muchas cosas.
Totalmente.
Entonces es lindo rever eso.
Totalmente. Gabriela, muchísimas gracias por tu tiempo. Que tengas
nada.
Una excelente tarde.
Te mando un beso enorme.
Un abrazo. Chau, aguante, chau. Compañera. Carolina Santos, Gabriela Sey, con esa charlábamos. Gabriela Chey y Silvia Arcidiácono son las autoras de este libro llamado Al Taco, historia del rock argentino hecho por mujeres desde 1954, su investigación, rastreándolo hasta ahí, a 1999.
13 a 17. Cecilia Elía.
En Nacional Rock. 93.7.